Radio Sintonía. Parlamento.
Santiago Travieso.
Seguimos. Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Estamos aquí en pleno. Lógicamente, te reúnes con dos políticos en la misma mesa y suele salir una conversación política. Y en eso estábamos cuando sencillamente arrancaba esta señal. Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Saludos cordiales para todos los que nos siguen a través de las redes sociales, a través de Facebook Live, como estamos emitiendo en este momento. Saludos cordiales desde Radio Sintonía, tu emisora de Cana. Y hablamos de Parlamento, en este caso el espacio de Parlamento que ocupa nuestra programación los lunes a mediodía, como un último espacio de la mañana, antes de que las compañeras, pues ya con noticias y demás nos acompañen, y lógicamente el espacio dedicado al tercer sector, como cada lunes, como cada día de la semana, a partir de las 12 del mediodía. Parlamento hoy lo dedicamos a charlar con dos de los tres diputados que tiene el Partido Socialista en la isla de Fuerteventura. Y en este caso nos acompaña don Manuel Hernández Cerezo. Buenos días.
Muy buenas, don Santiago. Un placer, como no, estar una vez más en los estudios de Radio Sintonía.
Fue cabeza de lista en esas elecciones. Y bueno, pues más tarde se incorporaba un viejo rockero. En este que no de los rockeros, eso que se habla habitualmente, no, de otro.
Viejo y mayor. Viejo y mayor.
Bueno, viejo rockero, ¿sabes que no es la misma connotación?
Porque si se me va cayendo lo de viejo.
Pero que viejo rockero no es lo mismo que la misma connotación que mayor.
Además, hasta en la música.
Sí, sí.
Hasta en la música.
¿Qué tal, Rafael Nogales?
Muy bien, muy bien. Empezando aquí un nuevo periodo, ¿no?, de sesiones y eso en el Parlamento, en el cual, pues bueno, me fue costando un poco más al principio el aterrizaje, por decir, y más cuando el curso ya estaba empezado. Pero bueno, ya uno sí tiene la experiencia ahora para aplicar de los conocimientos en la situación a nivel parlamento, y es muchísimo, muy interesante, puede ser muy productiva, y es lo que nos toca a nosotros como oposición, lo que queremos que sea reactiva, o sea, que provoque en nuestro trabajo las reivindicaciones y las actuaciones que Fuerteventura necesita y se merece, ¿no? Y ese es nuestro objetivo desde la oposición, constructiva, pero insistente.
Yo no dejo, cada vez que me pongo el micrófono con Rafael Nogales, diputado, de recordar el impacto visual que me produjo su incorporación y toma posesión como diputado. En este caso no iba vestido de político al uso, como hace todo el mundo que llega al Parlamento, sino la corbata aquella, yo creo que debes enmarcarla.
Pues eso es seda pintada de Quina,
sí,
una artista catalana de principio, y fue, pues bueno, un homenaje a la veteranía. A mí mismo.
Me parece perfecto.
No puedo competir en elegancia con los jóvenes.
¿No optaste por el hombre de gris?
¿Eh?
¿No optaste por el hombre de gris?
No, quería dar algún toque particular. Y de hecho, algunas veces más me la he puesto y me viene compañero. Uy, cuidado que se está manchado. Y porque parece que es cosa, ¿no? Y es pintura. Sí, hombre. Había quedado un toquito personal, mío.
Muy bien, pues Manuel inicia su andadura en el Parlamento en esta legislatura. Uh-huh. Estamos ya mirando la legislatura. Concretamente mañana arranca la nueva temporada, arranca el nuevo espacio, el nuevo tiempo de esta parte de la investidura, y arranca con un pleno en el Parlamento. Pero si tuvieras que hacer un balance de la experiencia, ahora mismo ya a un año y pico de las próximas elecciones del 27, ¿cuál sería, Bruno?
Bueno, yo creo que efectivamente, como decía Santiago, estamos ya prácticamente encarando la recta final de esta legislatura. Y además yo creo que el Grupo Socialista, y bien lo refleja esta mesa, ¿no? Hemos sido capaces de combinar experiencia con juventud, ese pozo que dan los años con esa energía quizás de la gente joven. Y eso es lo que hemos intentado transmitir en estos 2 años y medio casi tres que llevamos ejerciendo una oposición responsable como grupo mayoritario, no solo de la oposición, sino del conjunto de la Cámara, pero también dejando claro que tenemos una alternativa política que ofrecer a los canarios y canarias. Y quizás la valoración de este primer tramo, estos dos tercios ya de legislatura, es de decepción por parte de la respuesta que está dando el actual gobierno de Canarias a los grandes problemas que tienen las islas en un momento de extraordinaria bonanza económica. Estamos en datos históricos de recaudación, de llegada de turistas, de crecimiento económico. Crecemos por encima de la media nacional y ya nuestro país crece incluso por encima del conjunto de la media europea, pero somos el único territorio turístico del mundo que crece o que está en peores condiciones sociales y económicas que el resto de territorios turísticos. Por tanto, la sensación es de decepción por parte o frente a un gobierno de Canarias que frente a unos datos macroeconómicos extraordinarios no está siendo valiente, no está siendo sensato para traducir esos números en bienestar colectivo y en bienestar de la ciudadanía. A los datos en términos de servicios públicos nos remitimos. La educación pública no está hoy mejor que hace 3 años. Nuestra sanidad pública no está mejor hoy que hace 3 años. Hoy en Fuerteventura hay más de 300 personas pendientes de valoración en materia de dependencia. Hoy se sigue la isla pendiente de que se impulsen una serie de infraestructuras estratégicas que son fundamentales, no solamente para generar actividad económica, sino también, como decía, para generar bienestar en la ciudadanía. Y bueno, con esa decepción, desde el Grupo Socialista lo que estamos es intentando, pues bueno, plantear iniciativas, generar dinámicas también parlamentarias que permitan revertir esa situación. Y por supuesto, sin perder de vista también, como no podía ser de otra manera, nuestra circunscripción insular. Nosotros, pues la isla obviamente la tenemos siempre presente, siempre en todas las iniciativas que planteamos tenemos en mente las circunstancias sociales y económicas de Fuerteventura, y en ese trabajo tanto Rafa Nogales como también la compañera Rosa Bella Cabrera, que no ha podido asistir hoy como yo, pues procuramos que se tenga siempre en cuenta, porque bueno, las circunstancias también de nuestra isla son también muy específicas y muy especiales dentro del conjunto de las 8 islas, ¿no?
Bueno, Manuel, eso también tiene su momento. En mi rutina tiene su momento también en el Parlamento. Todavía no había llegado Rafael al Parlamento de Canarias cuando sube un día al atril y termina diciendo, y si no, para eso estamos nosotros aquí.
Hombre.
Y si no pueden, para eso estamos nosotros aquí.
Y yo creo que el mensaje se entendió.
Se salió con fuerza mi dinero, todavía reciente la campaña.
Bueno, yo creo que el mensaje se entendió. Es decir, aquí se formó en Canarias un pacto de la segunda y la tercera fuerza política apoyadas en la agrupación socialista Gomera y la agrupación Herreña Independiente, dejando al margen, bueno, la voluntad mayoritaria de la ciudadanía en Canarias. Un pacto legítimo, por supuesto, pero lo que queríamos dejar claro desde el Grupo Socialista es que el Partido Socialista obtuvo la confianza mayoritaria de la ciudadanía, que es el grupo mayoritario en la Cámara, y que obtuvo el respaldo mayoritario con un proyecto político que es absolutamente opuesto al que están aplicando Coalición Canaria y Partido Popular, que se caracteriza por bajar impuestos a las clases altas, por privatizar servicios públicos y por ejercer del victimismo una forma de hacer política que en nada contribuye a mejorar la vida de la ciudadanía. Eso fue lo que intentamos reflejar en ese primer debate presupuestario. Ya llevamos 3 y creo que tanto mis compañeros como yo, no solo en el ámbito del presupuesto, sino también en el resto de debates de calado que se han venido produciendo en el Parlamento, creo que hemos ido dejando nuestra impronta y reflejando que otra forma de hacer política es posible y que hay otro proyecto político que coloca a la ciudadanía en el centro de su acción.
Claro, Rosa Bella es la más antigua del grupo, del actual grupo de diputados socialistas más obreros, una larga y dilatada y próspera también experiencia política, que nos encanta cada vez que tenemos oportunidad de compartir con ella de sobre la experiencia en el Parlamento de Canarias. Es además muy, muy discreta, una política muy discreta que pasa desapercibida o procura pasar desapercibida. Y bueno, desde aquí le mandamos un saludo cordial. Yo sé que le cuesta mucho cuando está en Morro subir a la capital, y menos a un medio de comunicación.
No, y pero... tiene muchas funciones de comisiones y orgánicas.
Y a nivel orgánico.
Del partido, que la hace estar bastante fuera en la actividad, pero vamos, sin perder el norte de a qué isla representa y defiende.
Sin duda.
Como se ve en las intervenciones.
Rafa se incorpora más tarde, ¿no?
Sí, diciembre del 23.
En diciembre del 23, ya estamos llegando a diciembre del 26.
Sí. Bueno, diciembre todavía
empezando,
no. Acabamos de cepillarnos el 25.
El 25. Pero bueno, en estos dos años, para alguien que ya estuvo en la política, en distintas responsabilidades de política, en la vida básicamente municipal, ¿no?
Sí, no, sí. Todo lo que había hecho era...
¿Y cómo es que se ha llegado al Parlamento? Y ahora con el paso de estos dos años...
Ya tengo un poco de perspectiva,
ya,
para poderla ver.
¿Y cuál sería esa evaluación?
Es muy interesante, es importante, yo diría más, es necesario el que un Parlamento y los componentes de un Parlamento funcionen, legislen e intenten provocar la mejoría de la sociedad canaria y de los ciudadanos. Yo lo considero, y voy a hacer autocrítica, pero lo hago a nivel personal, en esto no estoy hablando en nombre del partido, en algunos casos poco productivo. Yo también es verdad que vengo de la calle y vengo de hacer cosas, aunque pongo como referencia la administración, pero yo, chulería aparte, en el año, yo hice aquí, provoqué por cooperativas de vivienda, en un momento jodido de Puerto Rosario, 400 viviendas. Y no salió ningún periódico, ni se anunció, se hicieron. Pum, pum, y ahí viven los ciudadanos. Y esos son procesos de hacer. Yo soy más de hacer, por eso después profesionalmente como autónomo tengo un concepto de la productividad. No solo del hacer, sino de que el hacer y que lo que se hace sirva. Y yo una de las cosas que más reprocho a este gobierno y a los consejeros cuando tengo la ocasión en las comisiones es que se está legislando mucho, muchos cambios legislativos que derivan en el Cabildo y sobre todo en los ayuntamientos. Cuando los ayuntamientos están colapsados, sobre todo el aspecto en el que yo trabajo, que es obras públicas, vivienda, o sea, las oficinas técnicas de los ayuntamientos, no Puerto Rosario, no Corralejo, La Oliva, no, Canarias. Hay un problema estructural en las oficinas técnicas. Y eso es el filtro de casi todo lo que se está legislando. Todo lo de vivienda vacacional va a los ayuntamientos y tal. Todo lo que es el legislador de agilización ahora de licencia va sobre ese sector. Pero no refuerzan a los ayuntamientos. Yo le he pedido, si no refuerza a los ayuntamientos, es seguir echando cosas a un embudo que no va a tragar, que no va a tragar. Entonces, lo más triste es que las cosas que pueden ser buenas no sirvan, no tengan efecto. Pasó con la ley del suelo del 17, si era un pedazo de ley del CAPA, pero el ayuntamiento no lo podía masticar, ese producto. Como no lo puede masticar, no sirve. Y no hay peor legislación que la que no sirve, porque no se puede aplicar, porque tiene un porqué hacerla, para agilizar, y ahora viene con una tres cuartos, mitad de lo mismo. Entonces, lo que se legisla realmente no incide efectivamente, y una muestra de ello son los fondos europeos. Los fondos europeos va a haber que devolver, yo creo, bueno, él sabe más de números mucho más que yo, pero 1.000 millones tranquilamente va a haber que devolver porque no se han podido ejecutar. Porque la administración de Canarias, en líneas generales, no es un insulto a nadie, es bastante lenta, es bastante engorrosa, es bastante, yo me pillo ahora, que las cosas tienen que pasar 3, 4 y 5 departamentos. Entonces una carrera de obstáculos. Y eso hace no ser ágil y no poder desarrollar o materializar. Diferencia que había con el parque tecnológico, que se cogía un expediente, pa, pa, pam, pam, y se cerraba. Yo viví en el parque tecnológico a expedientes decirle no, porque no tengo el tiempo de materializar. Y me había pegado un curro, una historia, y al final había tenido que devolver el dinero. Eso es una gestión tal. En la administración local insular es un poco más difícil, ¿no? Pero hay poca gente en el Parlamento que sepan cómo funcionan los ayuntamientos. Y entonces eso es una base, los ayuntamientos es la base del sistema. Yo en los currículum tenía que ser así, ¿no? Pero porque si no conoces esa realidad, conocerla un poco. Yo a don Manuel Miranda a veces se lo reprocho, digo, usted casi alcalde de un municipio y es consciente de lo que hay, dígale a sus compañeros cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? En ese sentido. Y, Y ahora lo que vamos a hacer, yo particularmente, porque a través de donde soy portavoz, que es la Comisión de Obras Públicas, ya he pedido las comparecencias del director general de Costa, porque no he hecho absolutamente nada por Costa en Fuerteventura, absolutamente nada, ni con los asentamientos costeros, paraliza las obras de los ayuntamientos, se están perdiendo subvenciones en los ayuntamientos porque no tienen las autorizaciones de la costa de aquí, que eso sí está en transferencia. Solo lo vi salir una vez, cuando Río, perdón por nombrar a la empresa, cuando los hoteles de las dunas de Corralejo, la única vez que ha salido en algo. Y entonces le he pedido comparecencia al de Puertos Canarios, porque me parece un abuso totalmente lo que están haciendo con Fuerteventura, que es la isla que más aporta a los puertos canarios, la que más aporta en tasas y en conceptos, y la marginada total y absolutamente. Aquí la única novedad que ha habido es la marina de abajo, que es promoción privada. Y en puertos la única que hay son los 40 y tantos millones de euros que pone el Estado en la ampliación del puerto de tal. En lo demás van a cambiar las luces, dice. Las luces, las LED.
Muy bien, pues ciertamente la a pesar de que la pasada legislatura Gustavo Matos, como Astrid Pérez, la presidenta del Parlamento y el presidente del Parlamento, hicieron un ejercicio osado, valiente, de dar a conocer el Parlamento, abrir el Parlamento a la ciudadanía, da la sensación que de pronto hemos entrado en una situación de alejamiento. Ya vas al Parlamento, hasta uno que va dos veces al año al Parlamento, va al Parlamento y cuando sale parece como que sales a un mundo distinto, ¿no? O entras en un mundo distinto. O sea, parece que estás al margen de la población. Y lo que es peor, parece que la población va olvidando el Parlamento. Yo no sé si esa percepción, ustedes que son ambos nuevos parlamentarios en esta legislatura, la tienen también... así, ¿no? O sea, el Parlamento cada día más distante, cada día se puso menos debate, cada día se pone menos debate que vaya el público, claro, que pueda ir el público. No digo que no haya debate en comisiones, pero bueno, eso no es todo. El Parlamento para eso tiene un hemiciclo, ¿no? Y tiene grupos parlamentarios, portavoces y todo eso. Pero no da la sensación de que nos estamos alejando.
Es verdad que es una tarea complicada, precisamente enlazándolo con lo que decía el compañero Rafa. Con ¿cuál es la finalidad del Parlamento? Es decir, al no tener la capacidad de gestión que tiene una corporación local, un ayuntamiento, un cabildo, incluso hasta un gobierno de Canarias, de poder materializar pues determinadas iniciativas, determinadas propuestas, pues bueno, resulta complicado también para el ciudadano entender sus funciones. Y también nos obliga, en este caso, a los diputados y diputadas a incrementar esa labor también pedagógica de cuáles son las labores que se hacen en el Parlamento. Porque, como bien decía el compañero Rafa, es decir, allí no solamente legislamos de forma directa a través de proposiciones de ley. Por cierto, el Grupo Socialista ha presentado unas cuantas. Para implantar el impuesto turístico en Canarias, para reequilibrar la fiscalidad en el acceso... Impuesto turístico. Lo que pasa es que con la terminología en inglés a veces se confunde impuesto turístico. También hemos presentado proposiciones de ley para reequilibrar la fiscalidad en el acceso a la vivienda, es decir, para que paguen menos impuestos quienes compran vivienda para vivir y que paguen más impuestos quienes compran vivienda para especular o para hacer negocio. Y además de hacer esa actividad legislativa, también desarrollamos esa labor de control, que quizás también pilla muy alejado al ciudadano de a pie, que no solamente lo hacemos a través de los plenos como el que tendremos mañana, sino también de forma muy específica a través de las comisiones parlamentarias. Por tanto, creo que esa labor de acercamiento del Parlamento a la ciudadanía, digamos, nos compele a todos nosotros, y por supuesto hay que poner en valor también espacios como este, el programa Parlamento, que lleva ya muchísimos años, no voy a decir la cifra para que no nos dé vértigo, pero sí acercando también el Parlamento a la ciudadanía de Fuerteventura. ¿Por qué? Porque, aunque parezca una actividad muy lejana, bueno, es que en el Parlamento se deciden los presupuestos de la comunidad autónoma. El proyecto de ley que presenta el gobierno de Canarias al final se tramita, se decide, se aprueba en el Parlamento de Canarias. Los fondos que vienen para Fuerteventura en materia sanitaria, en materia educativa, en materia también de vivienda, se deciden en el Parlamento de Canarias. Después, ¿verdad?, que el papel de ejecutarlos les corresponde a otros, y en eso el gobierno de Canarias, como decía el compañero Rafa, bueno, más allá de los titulares y de pasarles la papa caliente a otros, como han hecho también con la regulación del alquiler vacacional, es decir, bueno, yo legislo, el papel lo aguanta todo, pero aquí la papa caliente, que la asuma o el ayuntamiento de turno o el cabildo de turno, cuando saben perfectamente desde el gobierno de Canarias los medios humanos y materiales de que disponen. Por tanto, creo que la labor que se hace desde el Parlamento, no solamente fiscalizadora y de control de la actividad del gobierno de Canarias, sino también deslegislar en favor, por supuesto, de los programas políticos de cada uno. Nosotros, como decía, lo hemos tenido muy claro desde el minuto uno. También lo hemos hecho a través de las propias enmiendas a los presupuestos de la comunidad autónoma para reforzar los servicios públicos esenciales. Pero en esa labor de acercar el Parlamento a la ciudadanía, creo que nosotros tenemos que forzarnos un poquito más. Me decían en un primer momento, ¿no?, bueno, que yo era joven, que bueno, que a dónde iba al Parlamento, ¿no? Que quizás el Parlamento era ya para gente ya a partir de una edad un poquito más avanzada. Y yo negaba la mayor. Yo creía que precisamente, lo que decía era que precisamente el Parlamento lo que necesitaba era también gente joven, gente que tuviera, en la medida de lo posible, humildemente, la capacidad de agitar el avispero y de también de acercar el Parlamento a una parte de la población, quizás a la más desconectada de la política, a gente joven, a gente que a lo mejor no le ha dado la importancia debida. Bueno, pues era una oportunidad precisamente para acercar la labor parlamentaria a la ciudadanía de Fuerteventura. Y bueno, en esa tarea estamos y vamos a intentar esforzarnos en incrementar esa actividad de aquí a los próximos meses.
Hace ya dos legislaturas en el Parlamento de Canarias. Llegabas y lo primero que oías en todos los pasillos, la comprensión que más abundaba, era de que, a comienzo de la legislatura, hace dos atrás, era, tendríamos que hacer un esfuerzo por desregular Canarias, ¿no? O sea, me refiero, no, porque no es exactamente el desregular, por quitar tanto peso legislativo a Canarias. Sí, Canarias tiene una sobrecarga. Sí. Y es sobredosis. Uh-huh. Y que hace que se convierta en una losa que impide el desarrollo, normal desarrollo, sí, de cualquier tipo de actividad.
Estoy totalmente.
Pero sin embargo, de desapareció. Estamos con la legislatura más joven, de composición más joven, sí, de toda la historia del Parlamento, de los 40 y pico años del Parlamento. Uh-huh. Y se nota eso, uh-huh, se nota eso. Pero yo creo que bueno, aquel concepto de que una vez me dijeron a mí, cuando me vieron hablar en un foro determinado, y me dijeron, es que a ti te tienen que bajar la espuma la cerveza. Bueno, y yo en aquel momento contesté, dije, si baja la espuma la cerveza no sirve.
Está apagada.
Exacto.
Está apagada.
De todas maneras, y yo creo que esta es una legislatura de mucha responsabilidad por la cantidad de gente joven, gente nueva y preparada que hay en el Parlamento en esta ocasión, ¿no?
Sí. Yo hombre, yo no al no haber vivido interiormente otros procesos legislativos, pues, pero sí viendo las edades, sobre todo, y los niveles de formación, o sea, la formación académica que tiene la gran mayoría de ellos, aparte de la ostentación pública que hayan hecho de las instituciones, eso le debe dar calidad al trabajo y a las consecuciones. Y yo estoy muy de acuerdo. Mira, yo hasta ahora que llegué al Parlamento llevaba 11 años trabajando para turismo, ¿no? Inspector de turismo. Y para estudiar unos proyectos tenías que tener 3 legislaciones y 2 reglamentos. 5. Intentar encajar todo eso. Claro, cuando esas cosas llegan al ayuntamiento, se colapsan. Y al cabildo, se colapsan. Se colapsan porque se colapsa. Entonces, la simplificación. Porque ahora la legislación que nos lleva a don Manuel Miranda es agilización. Pero la agilización es imponer plazo. Y eso ya lo hizo la del 17 y no lo consiguió. Entonces, lo que debe ser la simplificación.
Que no es lo mismo que desregular.
Desregular es una dije que era desafortunada.
No, pero es verdad que hay un sector, digamos, político que lo que apuesta es por desregular. Sí, 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 lo que sí, apostó. No, nosotros.
Yo digo la simplificación del proceso, que eso con la FECAN, que es la auténtica padecedora de eso, y una comisión de eso de estudio y tal. La simplificación de los procedimientos administrativos, que no te impida la ley, pues, pero la simplificación, porque yo estoy con eso. Sí, sí. Yo no conozco otras comunidades, pero la nuestra es un corre para aquí, corre para acá. Y después llegas a las oficinas técnicas o a los juristas que tienen que interpretan. O yo interpreto por aquí o yo interpreto por acá. Y esa es la auténtica realidad. Ayuntamiento, en los ayuntamientos de la isla, no quiero nombrar a ninguno, todos se traban los jurídicos. O sea, o la gran parte de los judíos. ¿Por qué? Porque empiezan a interpretar legítimamente. No estoy
son etapas distintas, porque yo, al decir que esta es la más joven, no significa que sea la mejor. Hay que reconocer que también, que hace 40 años, 40 y pico años, ya 44 por lo menos, que se inició la actividad parlamentaria con el Estatuto de Autonomía de Canarias, la gente que entró al Parlamento, ¿no? O sea, gente que sí.
Román era el baby.
No, sí, sí, pero fíjate que el nivel que había, la capacidad o el conocimiento de la administración que había, pues te venían de ayuntamientos y cabildos, básicamente, ¿no? Era de todas las islas. O sea, recordaron a los padrones en el Hierro, que te llegaban con peso. Recordar a gente de cualquier isla con peso, tú decías, caramba, te pones a mirar.
Don Antonio Castro, te subes
a la parte de arriba donde está prensa y entras a la zona de prensa, no la balconada, entras a la zona de prensa y ves todas aquellas fotos en blanco y negro, y es realmente bestial. Yo creo que tendría que estar en el hall, no, pero aquello bestial, toda la fotografía, aquello lo recuerdo de ahí. Pero sí es cierto que es desafortunado el decir de regular, pero sí es real que se pronunciaba esa palabra. Había ganas de trabajar, no se cobraba un duro, se trabajaba muchísimo tiempo y íbamos por la cara, les costaba dinero a los diputados, y sin embargo se hizo mucho por Canarias, se levantó Canarias, se cambió Canarias.
Hubo mucha,
sin embargo, hemos entrado en una especie de letargo, ¿cierto?
Era otro contexto político, otro contexto social, otro contexto económico también.
Era un vocacional.
Total.
Y yo creo que en esa época quienes estuvieron...
Era apostar por algo que no existía.
Exacto. Quienes tuvieron la responsabilidad en aquel momento sentaron los cimientos de nuestra comunidad autónoma. Y si hay algún matiz en ese sentido de cómo
se conforma... Me viene a la mente, y rindo homenaje, a una figura que tuvo muy buena ubicación al lado de alguien muy inteligente, al lado de Victorino Ríos, el presidente del Parlamento, en la última etapa esa, que es de la isla, que es Eugenio Cabrera Montelongo.
Sí.
¿Qué cabeza?
Tuvo en esos cimientos.
Bien amoblado.
Si algo ha dado... hemos visto en el Parlamento Canario, pero también Fuerteventura ha sido muy buenos diputados y diputadas. Eso hay que reconocerlo. Y en cuanto a la conformación, sí, por matizar, pues bueno, el Partido Socialista, curiosamente, tiene a la diputada más joven y a la diputada más veterana del hemiciclo. Y el único partido que tiene representación de las siete islas, ¿no? Por eso siempre decimos, en esa... A pesar de que es el Parlamento más joven en términos de edad, que el Grupo Socialista, y lo reafirmo, es el grupo que más se parece a la realidad social de Canarias. Tenemos la capacidad de tener representación en todas las islas, de abarcar, digamos, todos los espectros de edad. Y sí es verdad que hablabas de ese aletargamiento, ese acomodamiento. Por eso comenzamos esta pequeña tertulia, entrevista, diciendo o hablando de la decepción que está suponiendo la actuación por parte del gobierno de Canarias. Porque era un momento para aprovechar en este contexto de bonanza, de tranquilidad en términos macro, de aprovechar la coyuntura para mejorar las condiciones de vida de los canarios y canarias. Aquellos diputados y diputadas que hace 40 años, 30 años, tuvieron que levantar nuestra comunidad autónoma sin recursos económicos a cambio, tenían muy claro qué modelo de Canarias querían. Tenían un modelo de Canarias, tenían un proyecto para nuestra comunidad autónoma. Y lo que estamos viendo, al menos así lo entendemos desde el Grupo Socialista, es que tanto el actual gobierno de Canarias como los grupos parlamentarios que le apoyan no tienen un modelo de Canarias. Esto es como el que va subido en un velero y va dejando que le sople el viento y bueno, y vamos ahora mismo navegando sin rumbo a favor de la corriente. Y no se están aprovechando ni las capacidades de Canarias ni el actual contexto social y económico para realmente revertir los problemas estructurales que tenemos en las islas. Eso es lo que venimos reivindicando en estos últimos 2 años y medio, 3 años. Y es lo que vamos a seguir haciendo en este último tramo de legislatura con temas importantes que afectan a las islas. Mañana va a haber debates relevantes como el que afectan a las listas.
Entramos ahora en el pleno.
Sí, como el que afecta a las listas de espera o como el que afecta, por ejemplo, a la innovación, a la necesidad de impulsar.
Lista de espera o parálisis, porque estamos dando una parálisis, bueno, sanitaria.
Pues efectivamente.
En consultas externas.
O al papel que tiene que jugar la ciencia y la innovación en diversificar nuestra economía. Bueno, esos retos pendientes que tiene Canarias y que habría que aprovechar en el actual contexto, no están siendo actualmente aprovechados ni por el gobierno de Canarias ni por los grupos parlamentarios que lo sostienen.
¿Era tan vivo el Parlamento que Lanzarote, en un debate de presupuestos, porque no le querían atender una serie de enmiendas, estaban cerrados, e intentaron bloquear, hacer uso del bloqueo y bloquear el presupuesto, el debate? Era una cuestión de simbólica, porque realmente era de horas, ¿no? Y sin embargo los gomeros en aquel momento saltaron y dijeron, no, si tú no puedes, nosotros tenemos que hacerlo con menos números, ¡pum!, y bloquearon. Ese era un parlamento vivo. Ese era un parlamento vivo. Y tuvieron que sentarse y hablar y entonces reconsiderar
en las tierras, todas las enmiendas. En las tierras raras tuvimos que hacer cosas raras, como dice aquel.
Porque hubo unanimidad por parte de todos los grupos.
Claro, sí, pero hubo una fuerza y una unión de...
Mañana se reinicia el curso parlamentario. Mañana el primer pleno de esta nueva etapa y ya continuamos hasta las navidades y luego ya hasta el resto de la legislatura. ¿Qué lleva mañana cargándose pleno?
Bueno, mañana se van a tocar diferentes asuntos con trascendencia para las islas, más allá de las cuestiones también de carácter insular que llevan algunos grupos. Nosotros hemos puesto el foco en un elemento que para nosotros es fundamental, es capital y que además la afecta de forma directa a la ciudadanía, que es la situación sanitaria que se vive en las islas y principalmente los datos en materia de lista de espera. Ya lo venimos denunciando en reiteradas ocasiones. Estamos ante un gobierno de Canarias más preocupado del titular y del anuncio que de atender la cruda realidad que viven los canarios y canarias, y también en Fuerteventura lo estamos viviendo, una realidad que no es capaz de verse corregida con el notable esfuerzo que están haciendo los profesionales del mundo sanitario. Esos profesionales requieren del actual gobierno de Canarias mayor implicación, más recursos, y lo que estamos viendo es que estamos ante una comunidad autónoma que fue la quinta que más desmanteló la sanidad pública durante el año 2024 para ir privatizándola en favor de la sanidad privada. Bueno, este es el escenario que tenemos. Mañana haremos hincapié en esta cuestión. También haremos hincapié en la relevancia, como decíamos, el papel que debe jugar la ciencia y la innovación desde la base, desde las edades tempranas, para precisamente diversificar nuestro tejido productivo. Y también, por supuesto, haremos especial énfasis en apoyar, en defender la propuesta lanzada por el Gobierno de España relativa al nuevo sistema de financiación autonómico que permitiría que Canarias pudiera contar con más de 1.100 millones de euros adicionales en el año 2027, y dejando claro que esos 1.100 millones de euros adicionales no se deberían destinar ni a bajar impuestos a los ricos ni a privatizar servicios públicos. Canarias tiene un enorme déficit en materia de educación infantil de 0 a 3 años, en materia de innovación, en materia de refuerzo de la atención primaria y de la atención especializada, y por tanto entendemos que ese incremento de recursos no solamente hay que apoyarlo, sino también hay que reorientarlo, hay que redirigir las prioridades presupuestarias por parte del actual gobierno, y eso es lo que vamos a plantear en el día de mañana, en el pleno que, bueno, como saben todos los oyentes, durará entre el martes y el miércoles.
Sí, las fechas habituales. Rafael, ¿cómo afrontas ese primer pleno de la temporada?
Bueno, se vienen a reflejar acumulación ya de iniciativas que estaban tomadas ya desde diciembre y en las que nosotros en la reunión del grupo que hicimos en El Hierro la semana pasada de coordinación del grupo, pues fuimos perfilando, ¿no?, para poder llevar este primer pleno y al pleno antes de ayer.
Se fueron El Hierro.
Fuimos, sí, cada inicio que hacemos de sesiones
en una isla.
Lo hacemos en una isla distinta y nos tocó en El
Qué
Hierro.
Bien, ¿no?
No te creas, un palizón de avión chiquito.
Fuerteventura fue la primera.
Se hizo la primera. Yo recién incorporado y se hizo aquí en el Parado. Sí, ya lo hicimos, ¿no? Ya hemos hecho todas, nos queda Gran Canaria, creo, ¿no?
Sí.
Me parece que nos queda para el cierre del periodo. Y entonces, bueno, es perfilando esas iniciativas que están tendiendo, nosotros estamos muy atentos ahora que el 13 de febrero debe ser la adjudicación, se acaba el plazo de licitación de la obra Aeropuerto Pozo Negro, que ha sido uno de los objetivos que a mí me ha tocado insistiendo tanto en pleno como en comisión al consejero, porque temíamos que se pudiese caer el estudio de impacto ambiental y hubiese sido otros 5 o 6 años esperando. Por fin se ha logrado a licitar, pero estoy deseando ver la noticia de que está licitada la obra, ¿no? Porque no son buenos momentos para licitaciones de obra por falta de personal y ciertas carencias que hay, ¿no? Es una obra importante, pues es más de 200 millones de euros y sería la continuación justo de la que se está haciendo, con lo cual sí sería un avance muy considerable en el eje norte-sur de la isla de Fuerteventura que está necesitando y que ha estado tanto tiempo parada y se logró destrabar precisamente en el gobierno anterior y ahora lo que hacía falta era pequeños retoques que energéticos, medioambientales y ya poderla licitar la obra, ¿no? Y saldrá en pronto.
Esa es la gran obra trascendental. En carretera que va a salir, que sale por un importe.
Es 212 millones, claro.
La siguiente obra que sale.
Vence el plazo el 13 de febrero.
La siguiente obra que sale, pero en materia de agua, es la ampliación de la depuradora de Puerto Rosario.
Sí.
Y agüita porque viene a dar razón a lo que comentaba antes Manolo, que es en este caso cómo se están llevando las cosas, ¿no? Y para ejemplo, valga este proyecto de ampliación de la depuradora. Ha salido el proyecto. No digo que haya salido licitación.
No, es que es eso.
Es que no puede salir licitación. Ha salido por 13 millones de euros. Tela. Y tú eres ingeniero. Le falta a la depuradora en el proyecto los filtros o membranas, lo que lleve, está diciendo que no proceda, los filtros o membranas. O sea, habrá que dotar ese presupuesto y ese proyecto de 1,5 millones de euros más, o sea, 14 millones y medio, es la información técnica que tengo, para poder llevar a cabo la ampliación de la depuradora. Es que se nos van los meses.
Es que es eso, nuestro temor ya es no que esté consignado el dinero, que tenga que aprobar el proyecto, porque cada hito que hace el consejero lo publicita y parece que la carretera ya estaría terminando y llegando a Pozo Negro, ¿no? Y no, va anunciando, no, y todavía Transición no me ha dado el impacto ambiental.
¿Pero tenía conocimiento del tema de la depuradora?
Sabía que le faltaba un complemento que lo podrían contratar.
No funciona.
No
está proyectado, no está en el proyecto.
Ya, por eso tendrá que hacer una adicional, también tiene adicional a las obras. Mira, yo ya como ciudadano lo que me encanta es que estén adjudicadas, que después ya tengan un retraso, que tengan un tal, fastidia también, ¿no?, en lo que te quiero decir. Pero lo importante es que esté adjudicado, porque ha habido tantos proyectos hechos y no adjudicados referente a esta isla, que es lo que nos lleva al retraso. Que es lo que nos lleva al retraso en infraestructuras muy básicas y en otras que no se ha puesto el ahínco como en el Muelle de Corralejo, un ahínco de isla, porque el Muelle de Corralejo no es solamente el Ayuntamiento de La Oliva y el municipio y de la zona de Corralejo, es un puerto estructurante en la isla de Fuerteventura.
Y el mar
porque, porque llega, el primero el que más paga ahí en caja, pero es que a los majoreros nos llega gran parte del consumo que viene de la península, llega al puerto de Recife y ahí se descarga terrestre y entra por el norte a Fuerteventura. Aparte de las empresas que hacen servicios y que se intercambian, es la mercancía. Y es injustificable todos los conceptos que se tenga el muelle de Corralejo que se tenga. Y que no siga. Le hemos pedido al consejero, señor consejero, venga a la isla de Fuerteventura, enseñe el proyecto a las instituciones, el proyecto reformado, no el macro proyecto que se hizo en su momento. Ese estaba claro que era una desproporción. parecido a la Playa Blanca, una desproporción, pero esta es más medioambientalmente más sensible. Pero explique el proyecto que está aprobado ahora mismo, porque ese es digno ya, como está, de adjudicarse. De adjudicarse y perder esa infraestructura cuando los fondos europeos se empiezan a recortar legítimamente porque van hacia otras latitudes, es perder ocasiones muy, muy importantes. Y eso es de las obras para mí macro que tenemos de seguir insistiendo, aunque algunas personas se opongan, pero además se oponen en vocita baja. Yo creo que requiere, es de las cosas tan importantes en la isla que requiere que las instituciones de la isla se impliquen y diga, oye, sí lo queremos, o no lo queremos, o lo queremos verde, pero que haya ese paso, porque al consejero y al gobierno de Canarias, que si puede, no manda dinero para Fuerteventura, porque no les gusta este pacto, no les gusta este pacto, y es uno, para mí, uno de los motivos de discriminación que se está haciendo, y ahí falta los diputados de Coalición Canaria, como mínimo, y de Partido Popular, que se ponga a reivindicar, como hacen los de su partido de las otras islas, como hacen sus compañeros de partido de las otras islas, y solo tienes que ver los acuerdos o cómo se reparte el presupuesto.
Muy bien, Manuel Hernández Cerezo, Rafael Nogales.
Hace una puntualización nada más. Sí. Ahora, ¿qué tal? Es que estaba viendo lo de la central eléctrica del Charco, que la hemos trabajado insistentemente con el señor consejero aquí, reuniéndonos con Endesa, reuniéndonos con todo, la labor de Paloma desde el Senado para sensibilizar en Madrid de cómo estaba esta situación y demás, los incumplimientos por parte del gobierno de Canarias en su momento de no arreglar las cosas que tenía que haber arreglado, la oposición de la actual consejería, porque ahora parece que el señor consejero es el que lo ha logrado. No, todo lo ha hecho el gobierno, el ministerio de allá, después de años de proceso de llegar a este punto. Y es más, cuando Endesa solicitaba ya la caducidad de ese expediente para que se figurase, el gobierno de Canarias se lo negó con Red Eléctrica Española, se lo negó. Luego esto ha sido ya una decisión de ministerio, de decir, no, la salina me la cargo. Que no se la cargan pasado mañana, pero bueno, ya es un punto y aparte. Ya sí que se empieza a materializar todas las nuevas inversiones pensando en un nuevo destino.
Pues diputados, Manuel Hernández Cerezo y Rafa Nogales, gracias por permitirnos además que este espacio fuera diferente. Uh-huh. Y que más que estar hablando de iniciativa esta, iniciativa aquella, pues un poco también, pues hay que hacer esa parte didáctica para dar a conocer a los oyentes lo que es el
eso
Parlamento.
Eso lo decía él, es que no, a algunos nos gusta explicarla y acercarla, sí, al ciudadano, sí, como yo me he acercado y descubro cosas. Y las explicaciones pedagógicas, esto de los debates, pum, 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 vale, toca una parte del juego. Sí. Pero ese acercamiento pedagógico a los ciudadanos es darle la relevancia que se merece el Parlamento.
Sin duda. Esta casa hace años que ya que inició este espacio de Parlamento, creo que es único en Canarias. Hay otro en Televisión Española los domingos por la mañana, antes de ir a misa, pero es a nivel nacional, no es de Canarias. Y en este caso, bueno, pues nos place poder haber compartido este tiempo, y ya el resto, ahora que se inicia el nuevo curso, pues sencillamente estaremos ya siguiendo todo ese devenir de cada uno de ellos. Lo iniciaba Marusa con otros grupos y lo culminó con el Grupo Socialista. Gracias, Manuel.
Muchas gracias, don Santiago, y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Gracias, Rafael.
Gracias a ti y a la emisora, y contando con nosotros para todo lo que podamos acercar de las propuestas y reivindicaciones y situaciones que se están viviendo, porque es bueno que los ciudadanos lo conozcan.
Muy bien, pues hasta una nueva ocasión. Saludos cordiales. Nos quedamos con una pausa musical y publicitaria, porque ya están Santi y Samuel, o Samuel y Santi, no sé, allí fuera. Saludos.